Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Arvada nos reunimos todos los domingos a las 4 de la tarde en el 14605 West 64 Avenue. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. iglesialareddenver.org. ¡Le esperamos!
La Escuela de Ministerios de Colorado le ofrece cursos de formación bíblica para su crecimiento personal y cursos de capacitación para el liderazgo en su iglesia local. Usted puede estudiar desde su hogar, con nuestro sistema de estudio a la distancia o en el aula de clases si vive en Denver o alrededores. Contáctenos llamando al 720-325-7282 o en Facebook a Escuela de Ministerios de Colorado.
Servicios de traducción e interpretación profesionales y precisos. ¿Tiene usted cita en inmigración con un médico o un abogado y necesita un intérprete? ¿Necesita algún documento traducido como acta de nacimiento, matrimonio, artículo de periódico, carta, documentos legales e importantes? Ken Correa tiene la experiencia y amabilidad para ayudarle. Llame al 303-918-9347. 303-918-9347. Servicios de traducción e interpretación. Está para ayudarle.
Bernal Home Improvement, desde el 2007. Ofrecemos remodelación y mantenimiento en su hogar o comercio. Nos especializamos en baños y cocinas. Instalamos toda clase de pisos, tanto cerámica como pisos de madera. También hacemos plomería y electricidad, drywall, textura, pintura. Y nuestros estimados son gratis. Llámenos al 720-285-8630. 720-285-8630. Bernal Home Improvement.
BT Plumbing le ofrece servicio profesional, la mejor calidad en servicio de plomería. Reparamos fugas de agua, cambiamos inodoros, duchas, instalamos llaves y mucho más. BT Plumbing está a sus órdenes. Llámenos hoy al 720-937-4498. 720-937-4498. Con el señor Torres, hablamos español. No acepte imitaciones. ¿Sabías que en la Biblia el libro de Eclesiastés menciona 37 veces la palabra vanidad? Usted acaba de escuchar datos que le ayudarán a observar de una forma más precisa y profunda de lo que aprendemos en la Biblia para que podamos entenderla mejor y poderla aplicar sabia y apropiadamente. 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
A continuación, La Red Norte. En 1650 AM, Radio La Red, con su anfitrión, Aarón Velo. Compartiendo la verdad en amor.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bendiciones. Me da mucho gusto saludarlo a usted, amigo y hermano de Denver y sus alrededores. O bueno, donde sea que usted nos esté escuchando, es un placer una vez más estar aquí en esta tarde con ustedes compartiendo la palabra de Dios. Les saluda su amigo y hermano Aarón Velo, también aquí en cabina con nosotros nuestro hermano Jorge Villanueva. Bueno, como usted ya sabe, este es el programa de La Red Norte, única y exclusivamente por Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Y así con mucho amor, hermano, es que venimos esta tarde, es que venimos en este día, bueno, esperando en Dios que usted teniendo un excelente día y que también así esté teniendo una excelente semana. El día de hoy, como ya usted sabe, seguimos compartiendo acerca de esta serie que hemos titulado simplemente ¿Por qué? ¿Por qué es que nosotros hacemos lo que hacemos como cristianos, ¿no? Entendiendo, comprendiendo y, bueno, entendiendo juntos más que nada, ¿no? ¿Por qué es que hacemos lo que hacemos? ¿Por qué practicamos lo que practicamos como hermanos en la fe? No que sabiendo, pues, que no es simplemente una tradición, sino que son cosas que el Señor ha instituido y que Él nos dice en su palabra. Si usted se ha perdido los programas anteriores, le invito a que vaya a radiolared.net y de esa manera usted puede encontrar los podcasts que hemos grabado con anterioridad y también puede encontrar enlaces a las redes sociales de esta radio, la única radio cristiana aquí en Colorado. Y bueno, el día de hoy, sin más preámbulo, vamos a estar hablando de por qué nosotros celebramos la Cena del Señor, o como quizá usted la conoce, la Santa Cena. Bueno, ¿por qué es que lo hacemos? ¿Será que es nada más algo que debemos de hacer, no sé, en Navidad o en Año Nuevo o por ahí en alguna ocasión especial? ¿Y por qué es que lo hacemos? ¿Por qué es que practicamos esto? Bueno, primero que nada, fue durante la antigua celebración de la Pascua, en la tarde de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, que Él instituyó una nueva y significativa cena que celebramos nosotros hasta el día de hoy. Y esta, hermanos, es una parte integral de la adoración cristiana. Nos hace recordar la muerte y la resurrección, mirando hacia el futuro también y esperando su regreso en gloria. Los relatos de la Cena del Señor, vamos ahí, le invito a que vaya a Mateo capítulo 26 y versículos 17 al 29 para que podamos tener un mejor contexto de lo que estamos hablando y de cuándo fue instituida esta práctica, ¿no? Esto pues que el Señor nos dejó que debemos de practicar también. Y dice así la palabra de Dios en Mateo capítulo 26 versículos del 17 al 29. Dice: el primer día de la fiesta de los panes sin levaduras, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole: ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y él le dijo: id a la ciudad a cierto hombre y decirle: el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los doce, y mientras comían dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle: ¿soy yo, Señor? Entonces él respondiendo dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad, el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por el que el Hijo del Hombre es entregado. Refiriéndose a Judas. Bueno, bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces, respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo: ¿soy yo, maestro? Le dijo: tú lo has dicho. Mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Qué gran bendición, hermano, hermana, que cuando nosotros estemos ahí, ¿no?, en el paraíso con nuestro Señor, vamos a practicar esto juntamente con Él. Y bueno, este relato no solamente se encuentra aquí en este pasaje, sino también lo podemos encontrar, por ejemplo, en Marcos capítulo 14, versículos del 17 al 25, en Lucas capítulo 22, versículos del 7 al 22, y también en Juan capítulo 13, versículos del 21 al 30. Inclusive el apóstol Pablo escribió sobre la Cena del Señor también, ahí en 1 Corintios capítulo 11, versículos del 23 al 29. Y bueno, no los vamos a leer por falta de tiempo, pero yo le invito a que, si usted tiene una Biblia ahí en su casa, que vaya y los lea. Entonces, simplemente para hacer un contexto acerca de la Cena del Señor, para entender un poco mejor de lo que estamos hablando, ¿no? Mencionamos que era durante la Pascua. Bueno, la Pascua era la festividad anual más sagrada de la religión judía. Era algo que ellos hacían cada año y esto conmemoraba la última plaga de Egipto, cuando los primogénitos de los egipcios murieron y los israelitas fueron perdonados por la sangre del cordero que fue rociada en los postes de sus puertas. No sé si usted recuerde esto, ¿no? Pero cuando el Señor envió las plagas para que liberaran al pueblo de Israel, ¿no?, de Egipto, y que les dijo que ellos mataran así a un cordero y con la sangre que la rociaran en los lados, arriba, abajo, así en los marcos de la puerta, ¿no? Y de esta manera ese espíritu de muerte no iba a venir y tocar la vida de los primogénitos de los judíos, y esta fue la manera como ellos pudieron ser liberados. Entonces ellos recordaban este suceso milagroso que Dios había hecho para liberarlos de esa opresión del pueblo de Egipto. El mandato de Dios era que esta festividad fuera celebrada a través de todas las generaciones futuras. Y bueno, esta historia se registra en Éxodo capítulo 12, ¿no? Y esto era como una señal, o era un tipo, o era una como algo profético apuntando a lo que el Señor Jesús iba a hacer después en la cruz del Calvario, ¿no? Inclusive ellos asaban el cordero, los judíos, y se lo comían este con pan sin levadura. Y esto siendo también apunte a lo que Jesús después iba a hacer. Y durante esta celebración de la Pascua, Jesús tomó un pedazo de pan y dio gracias a Dios. De la misma manera, también tomó la copa después de haber cenado. Después de esto, él concluyó la fiesta cantando un himno, como antes lo habíamos mencionado en el programa de ¿Por qué cantamos? No vemos que él estaba cantando un himno. Esto lo podemos ver en Mateo capítulo 26, versículo 30. Y todos salieron esa noche al Monte de los Olivos. Y fue ahí, en este Monte de los Olivos, donde Jesús fue traicionado por Judas, como también se predijo. El día siguiente fue cuando él fue crucificado. Vale la pena mencionar y notar, ¿no?, si nos damos cuenta aquí en este relato de Mateo que estamos leyendo, que estamos estudiando, ahí todos los discípulos, cuando Jesús le dijo que alguien lo traicionaría, si se fija, todos los discípulos le llamaron Señor. Todos los demás, ¿no? Todos le llamaron Señor ahí en el capítulo, está en el 26, versículos 20 al 22, ¿no? Este Señor, o que significa Yeshua también, y que es básicamente el significado de Jehová, Dios Salvador. Todos ellos así le llamaron, excepto uno, y este era Judas. Judas le llamó simplemente Maestro. ¿Se acuerdan, no?, que dije que todos volteaban y le decían, Señor, ¿seré yo? Pero Judas le dijo, Maestro, ¿seré yo? ¿Y qué le contestó el Señor? Tú lo has dicho. Y esto es bastante curioso, pero muy importante también, porque bueno, hermano, hermana, solamente los salvados es que podemos reconocer a Jesús como nuestro Dios, como nuestro Salvador. Y esto lo podemos ver en 1 Corintios capítulo 12, versículo 3, que dice, por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, o sea, maldito a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Entonces, en realidad nosotros no podemos llamar a Jesús como Señor de nuestras vidas, sino que es solamente a través del Espíritu Santo morando dentro de nosotros que nos da esa revelación de que Jesús es verdaderamente quien Él dice ser, de que Jesús es el Hijo de Dios que vino a morir por nosotros, ¿no?, ahí en la cruz del Calvario, impulsado por ese amor tan grande, tan maravilloso que tiene por cada uno de nosotros. Y esto nos lleva al siguiente punto, ¿no?, que es el significado de los elementos, ¿no? ¿Qué significa esto del pan, del vino, y por qué lo tenemos que hacer de esta manera? Bueno, Él declaró que el pan primeramente simboliza su cuerpo, el cual sería partido, ¿no? Les está anunciando que en ese momento su cuerpo, el día siguiente, pues su cuerpo iba a ser partido. Ahora, ningún hueso suyo fue quebrado, pero su cuerpo fue tan terriblemente flagelado que apenas era reconocible. Entonces, bueno, hasta ahí la dejamos, hasta ahí nos quedamos en que El pan representa su cuerpo. Esta música nos anuncia que vamos a ir a una pausa comercial. Entonces yo le invito a que no se separe de esta transmisión, sino que no se despegue de ahí de su radio y que siga escuchando el desarrollo de este tema. Los espero.
Compartiendo la verdad del amor a todo Colorado. Radio La Red, 1650 AM KBJD Denver. Estación de Red Evangélica de Denver.
¿El carro que tienes estacionado por tiempo sigue esperando que hagas algo con él? One Way Towing puede considerar un precio justo por él, con título o sin título, con llantas o sin llantas. Porque tratar contigo es importante para nosotros. Lo haremos con honestidad y completamente bilingüe si es necesario. Llámanos hoy al 303-710-4492, 303-710-4492 y encuéntranos en Facebook como One Way Towing.
Adolescente, ¿no eres parte de una congregación? ¿Quieres conocer más adolescentes y aprender qué es lo que creen?
Acompáñanos todos los viernes a las 6:30 de la tarde en persona en el 13231 East Mississippi Avenue y a través de Zoom.
Llama para más información al 720-325-7282
o escríbenos a iglesialareddenver.org. ¡Te esperamos!
A través de la aplicación Radio La Red Denver, completamente gratis en tu dispositivo móvil. Escucha la programación en vivo, contáctanos, escucha los podcasts disponibles y conéctate con nuestras redes sociales. Radio La Red, disponible ya en los productos Android y Apple. 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Denver nos reunimos todos los domingos a las 6 de la tarde en el 5001 de Umatilla Street. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. iglesialareddenver.org. Le esperamos.
Le saluda el hermano Guadalupe de Autorepair Peña y por muchos años hemos servido el área metropolitana de Denver con amabilidad, responsabilidad, honestidad, profesionalismo, experiencia y mucho más. Y hoy le venimos a ofrecer eso para cualquier necesidad que su coche tenga. Llámenos 720-882-4619. 720-882-4619. Autorepair Peña.
Hola, ¿cómo están? Les habla Dino de Dino's Locksmith, ofreciendo una vez más mis servicios de cerrajería, de apertura de carros, casas, negocios y también controles, llaves nuevas y de chip. Para más información se pueden comunicar conmigo, Dino, 303-472-5108. 303-472-5108.
Muchas gracias por continuar en este segundo segmento de su programa La Red Norte. Le saluda otra vez su amigo y hermano Aarón Velo. Y bueno, como siempre, estamos tocando un tema muy interesante acerca de por qué es que hacemos lo que hacemos como cristianos. Hoy, el día de hoy precisamente, estamos hablando de la cena del Señor, o la Santa Cena, como sé que usted le llame. ¿Por qué es que practicamos esto? Y bueno, así rápidamente, en el primer segmento mencionábamos que es básicamente algo, un mandato, una práctica que el Señor nos dejó que nosotros debemos de hacer. Básicamente o prácticamente podemos decir que es algo así como un sacramento para nosotros los cristianos, ¿no? Así, aparte del bautismo, es algo que debemos de hacer cada uno, ¿no? Si nosotros somos cristianos y somos creyentes en Cristo, debemos de practicar esto, ¿no? Y inclusive lo más que podamos, ¿no? Lo más que nos sea posible practicarlo. ¿Por qué? Porque de esta manera nosotros estamos recordando ese gran sacrificio que el Señor Jesucristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario, que Él murió por nosotros, ¿no? Él tomó nuestro lugar y entonces de esta manera, y bueno, que también resucitó al tercer día, y de esta manera nosotros podemos tener acceso a la salvación e implícitamente también estamos predicando a los demás y al mundo espiritual también en quien nosotros hemos depositado nuestra fe. Antes de que nosotros fuéramos a los comerciales, mencionaba el significado de estos elementos, ¿no? ¿Qué simboliza el pan? ¿Qué simboliza el vino? ¿El jugo de la uva? ¿El jugo de la vid? Bueno, comentaba, ¿no?, que él declaró que el pan simboliza su cuerpo. Esto representa a su cuerpo, como lo mencionaba, el cual sería partido. Ningún hueso suyo, como mencionaba, fue quebrado, pero su cuerpo fue tan terriblemente flagelado que apenas era reconocible. O sea, el sufrimiento que pasó nuestro Señor Jesucristo fue un sufrimiento terrible, un sufrimiento así como cualquiera de usted que me está escuchando o yo hubiéramos sufrido. Acordémonos que Él era 100% Dios, pero también 100% hombre, y bueno, fueron latigazos, lo golpearon, ¿no?, en la cruz, tantísimas cosas que le hicieron ahí que su cuerpo, su rostro era casi irreconocible. Esto lo podemos ver, por ejemplo, en el libro de los Salmos, capítulo 22, versículos del 12 al 17, y también ahí en Isaías, capítulo 53, versículos del 4 al 7, ¿no? Este capítulo que es bastante explícito, que es un capítulo profético, ¿no?, que anunciaba el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo, que anunciaba lo que iba a venir. Bueno, y este es lo que representaba su cuerpo, que iba a ser literalmente partido. Ahí en la cruz del Calvario, en ese sufrimiento. El jugo de la uva o el vino habla de su sangre, esto nos indica la sangre, indicándola terriblemente que en breve, después de él sufrir este sufrimiento tan grave, él experimentaría. Entonces, hermanos, Él, el perfecto Hijo de Dios, se convirtió en el cumplimiento de incontables profecías del Antiguo Testamento concernientes al Redentor. Por ejemplo, en Génesis capítulo 3, versículo 15, en Salmos capítulo 22, Isaías 53, bueno, tantos, muchísimos capítulos que podríamos decir que anunciaban a eso que el Señor iba a hacer. Inclusive dicen los eruditos, ¿no?, los que dedican su vida al estudio de la palabra de Dios, que simplemente en la vida de nuestro Señor Jesucristo, más de 300 profecías fueron cumplidas alrededor de la vida de nuestro Señor Jesucristo, y ahí nosotros vimos este cumplimiento, y eso es lo que estamos recordando por medio de la cena del Señor. Ahora, cuando hablamos de estos elementos del pan y del jugo de uva, no creemos que literalmente se convierten en el cuerpo y en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. La palabra de Dios dice que así como para nosotros es preciso que muramos una sola vez y después de esto el juicio, así también de esa manera dice que Cristo murió una sola vez y para siempre. Si creyéramos de esta manera, ¿no?, que literalmente estamos comiendo el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, sería como estarle matando cada vez, ¿no? O sea, es algo, si se pone a pensar, es algo que no tiene sentido. En cierta manera, esto los discípulos comprendieron, ¿no?, esta gran verdad, que el pan y el vino no se transformaron en el cuerpo de Cristo, el cual, pues, vemos que Él estaba ahí mismo con ellos. O sea, no podría haber dos cuerpos presentes que fueran Cristo, ¿no?, o un clon de Cristo, ahí literalmente hablando con el pan y la uva. Y para esto, ¿no?, para los judíos, ellos que eran judíos también, hubiese sido un espanto, como lo fue también para aquellos que no supieron interpretar esto que Jesús dijo acerca de comer su cuerpo y de beber su sangre, ahí que lo vemos en Juan capítulo 6, versículos del 47 al 59, ¿no?, que le decían, ¿cómo está eso de que tenemos que comer tu carne y beber tu sangre?, ¿no? O sea, que inclusive a los cristianos del primer siglo los acusaban de caníbales. Por esto, ¿no? Es algo Es algo, no sé, algo drástico, algo sin sentido, pero bueno, era simplemente porque no lo interpretaban de una buena manera. Y hay religiones, hay iglesias dentro inclusive del círculo conocido como cristiano que creen que literalmente esto se convierte en el cuerpo de Cristo y en la sangre de Cristo, pero vemos que no es de esta manera, sino que es algo que simboliza el cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo. Es algo que nos recuerda ese gran sacrificio que el Señor hizo por nosotros. Entonces, bueno, es una práctica que nosotros debemos de hacer lo más seguido que nosotros podamos hacerlo ahí en la congregación. Ahora, la pregunta sería, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo es que nosotros debemos de practicar esto de la Santa Cena? Bueno, ahí está la respuesta en 1 Corintios capítulo 11, versículo 26, y dice así la palabra de Dios: así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Entonces, así facilito, hasta que Él venga, hermano, hermana. Y bueno, inclusive como leíamos ahorita, lo vamos a practicar juntamente con Él ahí en el paraíso. De estas breves declaraciones nosotros aprendemos cómo utilizó Jesús dos de los elementos más frágiles que podemos encontrar como símbolos de su cuerpo y de su sangre, y Él los instituyó como un monumento a su muerte, ¿no? Hablando del pan y de la uva. No fue, si se fija, no fue un monumento de mármol o de cemento, o no fue una figura de bronce, sino que estamos hablando del pan y del jugo de la uva, ¿no? Son como un monumento recordando eso que el Señor, ese sacrificio que el Señor, hermano, hermana, amigo, amiga, hizo por nosotros. Cuando el Señor dijo, haced esto en memoria de mí, Jesús indicó que esta era una ceremonia que debía ser practicada en el futuro. También indicaba que la Pascua, que requería la muerte de un cordero, y señalaba al futuro venido del Cordero de Dios que quitaría el pecado del mundo, se estaba cumpliendo aquí, se cumplía en la cena del Señor. El nuevo pacto en este momento, hermanos, tomó su lugar cuando Cristo, o sea, el Cordero de la Pascua, ¿no? Como le decía ahorita, esto que anunciaba lo que Cristo iba a hacer, ahí fue sacrificado. Curiosamente, Él murió, hermanos, en este tiempo, cuando ellos estaban, en este tiempo cuando se estaba celebrando la Pascua. Vayamos allá a 1 Corintios capítulo 5, versículo 7, nos dice la palabra de Dios: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa sin levadura, como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Entonces, aquí nos está hablando de que este cumplimiento fue cumplido ahí, pues, o esta profecía fue cumplido ahí en la cena del Señor. También lo podemos ver en Hebreos capítulo 8, versículos del 8 al 13. Este sistema sacrificial, ¿no? Lo que ellos hacían, sacrificar al cordero cada vez que pecaban, ¿no? Sacrificar a un animal perfecto, ya no era necesario. Lo podemos ver en Hebreos capítulo 9, versículos del 25 al 28. Bueno, la cena del Señor o la comunión cristiana o la Santa Cena es un recuerdo, hermanos, de lo que Cristo hizo por nosotros y una celebración de lo que nosotros recibimos como resultado de su sacrificio en la cruz del Calvario. Jesús ordenó que nosotros continuemos haciéndolo hasta que Él regrese. Ahora, hablando de esto que debemos de practicarlo, ¿no? Y lo más seguido posible, bueno, ¿cómo debe de estar nuestro corazón al hacer esta práctica? Vayamos ahí a 1 Corintios capítulo 27 al 29, dice de la siguiente manera la palabra de Dios: de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Nosotros aquí podríamos preguntar, ¿qué significa el participar del pan y de la copa de manera indigna? Bueno, esto puede representar diferentes cosas. Puede significar el tomarlo así con indiferencia. El verdadero significado del pan y de la copa, olvidando el tremendo precio que nuestro Señor pagó por nuestra salvación. Entonces, esta es una. La segunda puede significar permitir que la ceremonia se vuelva simplemente un ritual muerto y rutinario, no simplemente hacerlo porque, bueno, que se convierta en una rutina. La otra cosa sería venir a la mesa con un pecado sin confesar, ¿no? O sea, no estamos hablando de que sea perfecto y libre de pecado totalmente, sino que si hay algún pecado ahí sin confesar que usted sabe que le está desagradando al Señor. Para nosotros guardar la instrucción de Pablo, cada uno debe de examinarse a sí mismo antes de comer del pan y de beber de la copa. Y nosotros debemos de preguntarnos a nosotros mismos, ¿reconozco el precio que tuvo que pagar el Señor para salvarme? ¿Es esta ceremonia solo un mito o es un rito para mí o es un acto de adoración a Dios? Otra pregunta sería, ¿estoy arrepentido y dispuesto a dejar totalmente un pecado que está estorbando mi compañerismo con Dios? Si se siente indigno, recuerde que los que saben que son indignos y se arrepienten son dignos de participar, hermano. Participar de la cena del Señor es una orden y el verdadero arrepentimiento y la confesión de pecados es suficiente para participar dignamente. Mi pregunta sería, en este momento para concluir, ¿ya ha recibido usted al Señor Jesucristo? ¿Le ha entregado su corazón? ¿Puede usted decir que el Señor le ha salvado? Y si no es así, ¿desea hacerlo ahora mismo? Bueno, piense y medite en esto. Los espero en la próxima. Bendiciones.